Herrera en COPE. COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Casi un minuto pasa de las 12:30. Escuchas Herrera en COPE Valladolid en esta mañana de jueves 6 de febrero y por el momento parece que soleada. Nosotros nos vamos a ir al teatro porque este sábado llega Miguel Molina con De Miguel a Miguel, una obra en la que repasa las emociones, las palabras que, pues bueno, escribió un gran poeta como fue Miguel Hernández. Además, y dado que el condenado ayer por en su momento compartir una fotografía de la víctima de la manada era vallisoletano, es vallisoletano, pues vamos a tratar de arrojar un poco de luz sobre este tipo de delitos, sobre el uso, o mejor dicho, el mal uso de las redes sociales. Este individuo compartió una fotografía de la víctima acompañada de un mensaje cuanto menos, pues bueno, bastante despectivo en Twitter. Pero lo cierto es que muchas veces realizamos cosas en otras redes sociales, no solo en Twitter, también en WhatsApp o incluso en el correo electrónico, que pueden comportar y comportan, de hecho, la comisión de algún delito. Bueno, con todo ello, vamos a intentar arrojar un poco de luz, sobre todo para que tu experiencia en Internet sea lo más segura posible. Eso será en esta primera media hora de programa, en la que lo primero que tenemos que hacer es consultar por dónde viene hoy la actualidad del día. Carolina Tabanera, buenos días.
¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Un día que ya lo has dicho al inicio, viene soleado, parece que va a estar así durante toda la jornada. Vamos a conocer las previsiones desde la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu, buenos días.
Buenos días. Se mantiene la misma tónica en la provincia de Valladolid. Ambiente soleado con cielos poco nubosos o despejados, también con intervalos de nubes medias y altas de cara a la tarde, con unas temperaturas máximas en aumento, alcanzando valores de 15 grados en Medina del Campo, también en la capital vallisoletana, y 13 en Tordesillas. Todo ello con heladas débiles, además de viento flojo variable.
Bien, pues lo primero pasa por una manifestación, una concentración de los vecinos de Pilarica, Belén y Los Santos el próximo día 11 por la paralización de las obras del túnel de Andrómeda. Los vecinos ya no pueden más, suma ya 2 meses de paralización de este túnel en la calle Andrómeda y la plaza Aviador Gómez del Barco. No hay más que excusas del administrador de infraestructuras ferroviarias de Adif y por tanto han dicho que no pueden más. Van a salir a la calle, por cierto, el próximo martes. Eso sí, antes el alcalde Óscar Puente se va a reunir con ellos, va a ser mañana, veremos qué les dice y si a los vecinos le convencen o no las explicaciones del regidor vallisoletano. Hay mucha indignación, hay mucho enfado, cierre de comercios, ya no solo por parte de lo que son los vecinos, también de los comerciantes de esa zona. Ha habido que cerrar comercios, negocios y por ello se ha puesto también en marcha una plataforma para reactivar lo que es el comercio en esa zona. Y junto a ello, que es quizá la noticia de esta jornada, sí, escucharemos la voz de los vecinos y también de los comerciantes de la zona. Bueno, pues tenemos asuntos de ámbito también más cultural, como un par de exposiciones, una de la mano del Ayuntamiento de la capital, que presenta hoy Ana Redondo, y otra que podemos visitar en la sede de la Diputación de Valladolid, una exposición de pintura de Pascual Aranda. Y luego también pues pendientes de lo que ocurre en la Cámara de Comercio de Valladolid,
de lo que no ocurre,
que parece, bueno, pues que ha propuesto la destitución de su director general, Javi.
Veremos a ver en qué acaba todo eso. A las 2:20, toda la información de Valladolid y provincia en mediodía, COPE. Carolina Tabanera, gracias.
A ti, Javi, buena mañana.
Avanzamos también los deportes.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Juan Carlos Amón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora comparece ante los medios de comunicación Sergio González después de una nueva sesión de trabajo, pensando precisamente en uno de los equipos que ayer fue noticia, y es que cayó ante el Mirandés. Hablamos del Villarreal Club de Fútbol, que pasó por Anduba, que se está convirtiendo en un auténtico cementerio de grandes. Sí. Han caído tres ya. Ha caído el Celta, ha caído el Sevilla, ha caído el Villarreal. Y el Mirandés se metió ayer en las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey, se van a jugar a partir de la semana que viene ya a doble partido. Es decir, el Mirandés, sea cual sea su rival, tendrá que visitar campo enemigo, o entre comillas, campo ajeno, porque en las últimas tres rondas lo ha hecho como local. Anduba es un campo que dificulta mucho al que no lo conoce, al que no está acostumbrado. No por las dimensiones, porque mide lo mismo que un campo convencional, pero el ambiente sí que puede llegar a influir y sobre todo a espolear al equipo local, así que desde aquí nuestra enhorabuena a nuestros vecinos burgaleses y desde aquí esperar que el Villarreal acuse ese golpe y que también en su periplo de Castilla y León esta semana tampoco consiga llevarse nada positivo el próximo sábado 6:30 desde Zorrilla. Precisamente la clasificación del Granada para esas semifinales hace que el partido del próximo viernes 14 pueda jugarse el próximo sábado 15, que es exactamente lo mismo que pasó con este encuentro. El partido tenía que ser mañana, pero la clasificación del Villarreal para la ronda en la que quedó ayer eliminado hizo que se tuviera que cambiar al sábado. Bueno, pues el Granada, que es nuestro siguiente rival, también se ha clasificado para la siguiente ronda, con lo cual no va a poder jugar casi con toda seguridad el viernes. Y el partido Granada-Real Valladolid va a jugarse, yo me atreveré a decir que sábado 15 o domingo 16, en cualquiera de esos horarios. Así que, no obstante, si hay novedades te lo contamos luego. El sorteo es mañana porque hoy quedan por disputarse todavía dos encuentros, el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad y entre el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Y además, bueno, pues se disipa un poco el horizonte en otros deportes que no son fútbol, como es el mundo del baloncesto. Partido muy complicado, domingo 6 de la tarde para el Carramimbre. Perdió en Melilla, perdió la final de la Copa ante del Teco y vuelve a jugar contra uno de los favoritos. En esta ocasión Palma, domingo 6 de la tarde en el pabellón polideportivo Pisuerga. No hay rugby porque juega la selección, pero lo que sí habrá será de nuevo jornada de la Liga Sobal, cuya previa se va a producir mañana. Así que de todo ello, si quieres, te hablamos a partir de las 3:25 de la tarde.
Quiero. Oye, por cierto, que ese partido de baloncesto va a estar todas las miradas muy centradas, porque va a ser para tomar el pulso un poco a cómo van los ánimos, ¿no? Después de...
Sí, bueno, yo creo que en la afición no puede reprocharle nada.
Tiene que dar calor ese día.
No puede reprocharle nada al equipo, y un equipo que en condiciones normales va a poder reponerse porque tiene un espíritu muy, muy, vamos a decir, consistente, ¿no?
Y combativo.
Lo que pasa es que vamos a ver si este equipo le da con la plantilla que tiene para jugar el playoff, con lo que yo creo que va a tener que ir al mercado sí o sí.
Paso a paso. A las 3:25, todo el deporte en COPE con Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta ahora.
Hay más noticias en formato breve. El primer color de nuestro semáforo es el rojo. Dos personas que viajaban en un mismo patinete eléctrico, cosa que está prohibido, sin luces, ni chaleco reflectantes y con restos de marihuana, han sido denunciados en Valladolid. Mejores noticias nos trae el color verde. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, confía en que el proyecto de regeneración urbana y social de Pajarillos esté ejecutado en 2023. Lo ha anunciado en París, donde ayer participó en un foro de debate con otros homólogos europeos y al que fue invitado por la alcaldesa parisina, Anne Hidalgo.
Herrera en COPE. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Imagine beber agua pura y ultrafiltrada en su grifo, sin cloro, sin contaminantes. H2 Vital, el equipo de ultrafiltrado más premiado en ferias internacionales. Agua saludable, antioxidante para sus células, que facilita una recuperación más rápida de sus dolencias. Ideal para niños, embarazadas, ancianos y enfermos. Llame al 983-210660 y le haremos completamente gratis un análisis de agua por gentileza de H2 Vital.
Guess it didn't go how you imagined it. I know what it is. All the time with them, you were wanting this. Yeah, you were wanting this. Isn't it something? How easy you're falling. Like it was nothing. Isn't it something? How quickly you're meant to be. Just turned into history. They turned into history.
Este sábado en el Teatro Zorrilla confluyen dos Migueles. Miguel Hernández, el que hizo Belleza de su palabra, y Miguel Molina. Actor Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Dios de Dios.
Este sábado llegas al Teatro Zorrilla con De Miguel a Miguel. En este momento, ¿cómo te sientes más? ¿Como Miguel Molina o como Miguel Hernández? No sé si te ha comido un poco el personaje.
Pues la verdad es que ha sido, ya son muchos años haciendo este espectáculo poético sobre la vida de Miguel, y pasando por su poesía, por medio de su poesía, por su vida. Y la verdad es que tiene razón, hay un tiempo en que no, ahora mismo soy Miguel Molina, pero sí se podría decir que hay una simbiosis muy potente y se solapa uno a Miguel Hernández, pero cuando está en escena. Uh-huh. Una vez que se abre el telón y empieza el recital, la verdad es que ese tiempo le pertenece casi más a Miguel que a mí. Uh-huh. Porque voy por medio de su palabra y de la música que han escrito para sus poemas. Uh-huh. Luis Darquer, pues voy trasladado como en un viaje fantástico, lleno de amor, lleno también de dolor, pero de mucho placer por oír su palabra y por poderla filtrar por el corazón de uno, ¿no? Y llevarla al público y a la gente, ¿no? Uh-huh. Es una palabra cada vez más viva la de don Miguel.
¿Cómo ha sido ese trabajo de selección y condensación de los textos?
Pues mira, todo esto empieza ya hace mucho tiempo. Empieza hace 10 años, en el aniversario de su nacimiento. Se hicieron muchos espectáculos sobre la vida y obra de Miguel Hernández. Nosotros comenzamos ahí, fue muy arduo el trabajo porque Luis Darquer, que es el compositor de toda la música, uh-huh, para cada poema hay una música en especial hecha con piano y cello, es música de cámara, y está hecha pues como un guante para cada poesía, ¿no? Entonces era complicado la hora de ensayar en un principio porque tienes que respirar en unos sitios muy especiales, sobre todo tienes que tener mucho control o recibir muy muy claramente dónde tienes que entrar tu voz, dónde tiene que entrar tu voz para que todo fluya, ¿no? Y camine como tiene que caminar, ¿no? Que al fin y al cabo es poesía, pero se convierte en una rapsodia, ¿no? Uh-huh. Y entonces todo ese trabajo anterior ha sido muy potente. Lo que pasa es que una vez que ya llevas navegando con el personaje tanto tiempo y lo llevas asimilando, y esto ya viene de muy lejos, porque al fin y al cabo yo creo que es el primer poeta que escuché, y lo escuché de voz viva de mi padre, ¿no? Que era él que me lo leía a mí cuando era un pequeño, un canijo, ¿no? Que por cierto me decía, a ver, cuidado dónde vas a leer luego a don Miguel, no vaya a hablar de Miguel Hernández, que ya sabe cómo está el patio. Yo no me enteraba de nada. Y desde ahí ha ido creciendo en mi corazón, y la verdad es que me ayuda mucho. Es una terapia fantástica el hacerlo, y yo creo que también el show, ¿no? El poemario es bueno para el corazón. Te saca tus mejores cosas, sí.
¿Está tu padre de alguna manera en el escenario, ahí contigo?
Sí, siempre, siempre. Tanto con Miguel como bueno, pues como en cualquier otro lado. Mi padre siempre me acompaña, nunca me ha dejado. Le siento muy cercano. Uh-huh. A mí siempre. Parecerá un poco así, a lo mejor alguien puede pensar que uno está tocado. Pero no, yo creo que no estoy tocado. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Quiero decir, la sangre fluye y la genética va, y entonces uno mismo hace cosas que de repente dicen, jolines, pero si esto mi padre lo ha hecho 500.000 veces, y incluso habrá recibido alguna reprimenda, ¿no? De por mi parte, dijo, papá, no hagas eso, y de repente lo estará haciendo tú, ¿no? Y bueno, hay cosas en que te identificas mucho, pero aún así sí, ¿no? Es verdad que siento mucho la presencia de él, sobre todo en los teatros. Uh-huh. Cuando llego a un teatro muchas veces me siento muy 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 cercano, y a lo mejor porque se sienten las mismas cosas que él sentiría cuando antes de salir a escena, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso une mucho, ¿no? Se debe de ser algo raro, pasa desde luego, pero muy bello.
Tenemos la palabra,
mucha tranquilidad.
Tenemos la palabra, tenemos la música. ¿Cómo es la escena? ¿Cómo es ese ropaje?
Pues mira, hemos simplificado muchísimo. Yo he ido simplificando porque me he dado cuenta de que la poesía de Miguel está tan llena de imágenes por sí solas que si tú logras filtrarlas por tu corazón y verlas tú desde tu perspectiva, la gente las ve. Pero sí que es verdad que la escenografía hay unos dibujos creados por Don Luis de Arquer también, que su padre era Arquer Huigas, el gran pintor, uh-huh. Y él dibuja muy bien, entonces hizo una especie de imágenes hechas en dibujo que van pasando por una serie de sitios donde Miguel comienza un viaje, por ejemplo, que es como empieza la escenografía, esperando un tren que en una estación. Es un dibujo donde el tren, hay un momento en que pasa de largo y él se queda absolutamente diciendo, bueno, yo estaba esperando un tren, él iba a Madrid con toda su ilusión y pasa a estar en la nada. Y de repente se apaga todo eso y se convierte en un cuadrado de luz que yo he dibujado previamente con una tiza en la escena. Y eso se convierte en un cuadrado de luz donde yo no puedo salir. Y a partir de ahí, por medio de su poesía, por medio de cuadros que van saliendo detrás de mí, con imágenes muy sencillos pero muy potentes también, y por medio de la luz, obviamente, y de la música, se crea un clima muy muy especial donde van saliendo las poesías y la música a la vez, y donde también hay dos bailarinas, dos actrices familiares, obviamente, porque uno tiene que hacerlo todo familiarmente, pero que están estupendas. Y que bueno, me arropan en momentos determinados, como en el verso de Sino Sangriento, hacen una sangre muy bonita, o en el verso del Esposo Soldado, o en La Nana de la Cebolla, se juega con una serie de cosas muy simples, como son unas telas, pero unas telas que se convierten en a veces en rayos de sol, otras veces en sangre, otras veces en bebés pensados y maravillosos como él tenía, ¿no? Alguno de ellos, como Manolillo, que muy bien no pudo verle, pero también, no sé, está llena de magia. Es una función que hemos pensado que la escenografía teníamos que simplificarla mucho, y es lo que hemos hecho, pero sí que los versos de Miguel y el clima que se crea en ella, de principio a fin, es muy muy potente. La gente lo va a disfrutar, estoy seguro.
Oye, este tándem, poesía-teatro, ¿es para tener en cuenta de aquí a un futuro?
Pues yo creo que sí. Yo creo que conforme lo que yo voy recibiendo del público, yo creo que lo que hay es bastante desinformación. Pero tengo muy buenas referencias por la gente que va a vernos y por lo que siempre es la misma queja, que no es queja por parte de ellos, simplemente decir, jolín, qué lástima que esto nos dan un empujón, porque, o sea, quiero decir, un empujón publicitario, ya sabes cómo funciona ahora, etcétera, que todo va por redes, pero nosotros somos muy artistas, y entonces a mí las redes me quedan muy grandes, y entonces no me entero de nada. Gracias a Dios, ahora, pues bueno, sí tenemos un apoyo muy bueno, porque los hijos van creciendo, entonces unos han estudiado precisamente estas nuevas tecnologías, y nos abren páginas de Instagram, y van informando más, pero que sí que yo creo que a nivel gubernamental deberían de... Hombre, esto, Miguel Hernández, no estamos hablando de cualquiera. Creo que como decía Neruda, ¿no?, que había que recordarlo en la luz, ¿no?, que bastante ya que se le había dejado en las tinieblas, y que era un deber de España y de los españoles y de la gente de bien el recordarle, ¿no?, a la luz, como era en su poesía, ¿no? Entonces creo que sí que debería de... Probablemente nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho, que ha sido muy interesante, hace 2 años tuvimos que ahora voy a retomarlo, y me pareció maravilloso, fue una gira en la región de Alicante y Murcia por los institutos, y era muy impresionante ver a 800 chavales o 600 chavales metidos en un teatro, que de repente entras y decías, bueno, a ver cómo me ventilo esto yo. Oye, pues te creerás que después de todo el espectáculo había una tertulia con ellos en el mismo teatro. Bueno, pues los chavales perdían el autobús, hacían preguntas que, no es por meterme con vosotros y vuestro oficio, que lo hacéis muy bien, pero que eran interesantísimas, sobre el poeta, sobre su vida, y se creaba algo que era muy muy especial, porque había muchas preguntas que eran información que ellos necesitaban saber y que tú les dabas porque obviamente la sabían, no te inventas nada. Uno ha leído mucho a Miguel y su historia y la ha mamado mucho, ¿no? Entonces se creaba un clima cojonudo, fantástico, ¿no? Pues... Y quiero retomarlo porque creo que es una edad muy importante, sus institutos y estas pequeñas corazones que son los que al fin y al cabo son el futuro del mundo, pues tengan una posibilidad de escuchar la poesía de Miguel, y con qué amor y con qué pasión sentía la vida y lo importante que es vivir cada minuto como si fuese el último.
Miguel Molina, gracias.
Gracias a ti.
Las despedidas grises, los días más felices.
Herrera en COPE. COPE Valladolid.
Estar informado.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son:
en frutería, plátano de Canarias, kilo 99 céntimos. Y en pescadería, bacalao Skrei, kilo 6,95 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Es que tiene razón, y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Además, ya ni avisamos, directamente nos vemos allí. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
¿Qué te pasa?
Debo a los bancos, a Hacienda y a la Seguridad Social. La crisis me ha machacado la vida.
Contacta con 2OP Abogados. Te quitan tus deudas con la ley de segunda oportunidad, porque te mereces volver a empezar. 2opabogados.es. Consulta de viabilidad gratis. 679 80 10 61.
Te entiendo. De Marco Flamenco celebra el camino recorrido y los nuevos sueños con esta nueva gira llena de flamenco, luz y melodías pegadizas. De Marco Flamenco en concierto, con su directo más íntimo y cercano ya en tu ciudad, para que disfrutes de todas sus nuevas composiciones. De Marco Flamenco en concierto.
En el Lava, el 7 de febrero a las 9 de la noche. Entradas a la venta en Valle Entradas, Ticketmaster y Ticket Vendor Website.
Es tiempo de pucheros en Restaurante La Martina. Los fines de semana hasta el 1 de marzo, aperitivos, más pucheros de judiones con almejas a la marinera, pucheros de patatas cocidas con nícalos y costillas, postre y bebida, y en la sobremesa, almendras fritas, café de puchero y gin tonic. Solo por 35 euros IVA incluido. Reserva ya en el 983-6943-92. Restaurante La Martina en Montemayor de Pililla.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el jueves 6 en Lupa, centro de jamón Bedunia, el kilo por solo 12,25. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Ayer conocíamos la condena a un vallisoletano responsable de publicar una foto de la víctima de la manada en Twitter, acompañada de un mensaje. 2 años y un día de prisión, además de una multa económica, una indemnización de 6.000 euros por el daño moral causado, por publicar el siguiente mensaje. La chica, supuestamente violada por la manada, ha pedido que no se difunda esta imagen porque quizá pensemos que solo era una golfa borracha. Acompañaba este mensaje de una fotografía que casualmente aparecía parte del rostro de una mujer y que formó parte del sumario. Javier Álvarez es abogado en AC Abogados. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Javier?
¿Este tipo de mensajes qué delitos constituyen?
Bueno, a falta de conocer en profundidad la sentencia que se ha publicado hace un par de días o ayer, vemos que en este caso el juzgado de Pamplona, lo que hace el juzgado penal número 4 de Pamplona, lo que hace es imputar y condenar por un delito contra la integridad moral, de la, en este caso de la víctima de la manada, y atendiendo las circunstancias especialmente gravosas y el especial daño que supuso para la víctima la publicación de esta imagen en la red, en este caso de la persona que ha sido condenada, bueno, pues la sentencia es muy rigurosa en todo caso, pero así es. No es firme, por tanto la audiencia provincial de allí tendrá que... En fin, que darle finalización al asunto.
El hecho de que lo acompañara de una imagen, de alguna manera es agravante también, es como un pasito más de...
Bueno, la verdad es que se debe valorar la circunstancia concreta del caso. Cada caso es diferente y evidentemente adjuntar una imagen junto con un comentario lo hace especialmente gravoso, sobre todo para la víctima, sobre todo porque se la identifica perfectamente y eso bueno, pues supone como un plus de, en fin, de agravante a la hora de considerar la que se está produciendo este delito, ¿no? Contra la integridad moral.
¿Son muy comunes este tipo de delitos?
Son relativamente comunes. Lo que pasa es que hay determinadas veces que se les da determinado eco y evidentemente por el asunto de la manada y por ser un vallisoletano pues se le da el eco correspondiente, pero... Pero sí, se producen bastantes delitos en este sentido, delitos que no tienen solo que ver con la difusión de fotografías, pero por ejemplo, extorsionar con imágenes a exnovias, imágenes subidas de tono, evidentemente, crear perfiles falsos y a través de ellos crear una especie de violencia verbal, es decir, producir injurias desde ahí, ciberacoso, ya no solo sexual, sino también acoso de otro tipo a través de redes sociales o el hecho de publicar el teléfono de una persona en páginas de contactos para que te llamen de una forma continuada y te cause un malestar. O ya estamos viendo cada vez más el uso de dispositivos de espionaje dentro de la pareja, es decir, que se te instalan dentro de tu móvil, te instalan dispositivos de seguimiento, lo que se llaman spywares, que te siguen allá donde vas, las comunicaciones que realizas, etcétera, ¿no? Entonces eso, bueno, pues cada vez se está viendo más, no solo en el ámbito de la violencia de género, sino también desde el punto de vista y de los menores, que parece que es lo habitual, pero también en el ámbito de los mayores, aunque se hace con otro tiento o con otro alcance.
¿Esto de qué tipo de consecuencias, qué tipo de sanciones suelen conllevar? Hemos visto un ejemplo, pero imagino que habrá muchas más.
Sí, la verdad que el elenco punitivo es bastante grande, ¿eh? Dependiendo lo que se haya hecho, pues evidentemente tiene su respuesta penal. El delito contra la integridad moral es un delito recurrente, es decir, que alguien que se hace sentido especialmente agredido frente a su integridad, se aplica este delito. Otros delitos habituales, delito de descubrimiento y revelación de secretos, es decir, entrar o grabar a alguien. Hubo un caso hace un par de años en Soria, creo recordar, de unos menores que grabaron a otros dos menores haciendo un acto sexual en el baño y eso lo distribuyeron después. Quiero decir, eso también supone un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Incluso la difusión o distribución de esa imagen por terceros, en el ejemplo que te acabo de poner de la grabación de los menores en un baño, pues también supone una respuesta punitiva para el que lo distribuye, en este caso, en otros no. Y luego pues hay otros delitos como ya los típicos de injurias o calumnias, que al igual que en la vida offline, en la vida online, pues tienen también su respuesta. Pero la verdad que el régimen o el abanico punitivo es bastante amplio.
¿Se está luchando contra esto de alguna manera o solamente parte de la denuncia que yo pueda hacer, por ejemplo, por verme metido de lleno en un caso de esto? No sé si hay alguna agencia que combata este tipo de actitudes.
Sí, a ver, la respuesta o los consejos o la perspectiva que tiene que tener la persona que sufre un delito de estos o que se ve envuelta en una actuación como víctima en este tipo de delitos, lo primero que evidentemente le importa es que se eliminen esas imágenes lo antes posible.
Sí.
Ir a un juzgado o ir a la policía, bueno, pues eso funciona bastante bien, funciona evidentemente, pero tiene sus tiempos. Aparte del sistema tradicional, que es ese, ir a la policía y poner la oportuna denuncia, e ir al juzgado y que tome medidas cautelares frente a los medios que lo hayan publicado, pero claro, normalmente van a ser páginas que van a estar fuera de España, fuera de la Unión Europea, y eso, bueno, pues puede suponer un retraso. Existe un sistema o un canal ahora por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, baratos que recomendamos o recomiendo de una forma encarecida, que lo llaman así, canal prioritario para comunicar la difusión de contenido sensible por internet y solicitar su retirada.
Pues ahí está la recomendación de Javier Álvarez de AC Abogados. Gracias por habernos acompañado.